Lo mejor del yogur está en la tapa. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que escuchan este podcast. En el capítulo de hoy hablaremos de un tema alarmante y que a mí personalmente me inquieta y preocupa. Y es de cómo se ha castigado a la cultura y a la industria del entretenimiento debido al COVID-19. Imponiéndoles las medidas sanitarias más restrictivas y cancelando y suspendiendo actos para evitar contagios. Mientras se formaban y se forman aglomeraciones de gente a diario en cualquier otro sector y con menos distancia social, como en supermercados, playas, bares y restaurantes. Escuchemos lo que tiene que decir sobre esto un técnico de luces, que es parte de una empresa familiar. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Lo mejor del yogur está en la tapa. Hoy con nosotros tenemos al director técnico de Sonoarte, Felipe, que va a hablarnos de cómo está el sector de la industria del espectáculo y qué ha pasado con ese sector después de que ha venido la pandemia. Hola Felipe, ¿cómo estás?
Hola Néstor, buenas tardes. Bien, aquí en la lucha.
Encantado de tenerte con nosotros.
Gracias, igualmente.
La primera pregunta que quiero hacerte es cómo entraste tú en el mundo del sonido y quién o qué te llevó a dedicarte a él.
Pues mira, yo realmente esto es una empresa familiar y bueno, siempre he estado vinculado con esto desde pequeño, he trabajado en veranos, he trabajado en diferentes trabajos y desde hace ya como 8 años pues ya digamos que me he dedicado profesionalmente ya a esto y nada, ya aquí estamos.
Te hacía esta pregunta porque acabaste tus estudios universitarios que eran de historia, si no me equivoco.
Sí, yo estudié historia, me especialicé en archivística y en arqueología, de hecho me dediqué a eso durante muchos años. Pero bueno, las circunstancias de la vida, me quedé parado con un niño pequeño prácticamente a punto de nacer y retorné a la industria familiar. Y entonces, claro, ya una vez metido en esto, pues ya hemos seguido y hemos subido en escalafones y bueno, pues ya estamos ya... llevando la dirección técnica un poco de la empresa.
¿Y qué cosas de tu trabajo son las más gratificantes o de este trabajo que tienes ahora, qué es lo que más te gusta?
Pues es una pregunta bastante compleja, ¿no? Porque hay muchas cosas buenas y malas dentro de este mundillo, ¿no? Pero quizás yo creo que la satisfacción personal de haber terminado el bolo sin fallo, ¿sabes? La sensación de haber terminado bien, de que no hubo problemas, de que los artistas salieron contentos, de que el público realmente disfrutó de lo que vio y de lo que escuchó, y esa tranquilidad de decir, bueno, uf, terminamos, uno más o uno menos, ¿no? Depende de cómo lo mire. Pero esa sensación de decir, ¡buah, terminamos, bien, a la próxima! Yo creo que eso es lo más satisfactorio que tiene este trabajo, por lo menos para mí.
Y ahora, por el contrario, que como tú bien dijiste, también tiene cosas malas, ¿qué tiene tu profesión que no te gusta tanto? ¿O qué problemas te sueles encontrar?
Pues seguramente la cantidad de horas que le echas a esto, ¿no? Esto es una profesión muy sacrificada, sobre todo por el tema de los horarios, ¿no? Porque vivimos un poco a contrapié con respecto al resto de la gente, ¿no? O sea, cuando tú estás de fiesta, yo trabajo, y cuando yo descanso, tú estás trabajando, ¿no? Entonces, y la cantidad de horas que le echas al trabajo, ¿no? O sea, realmente un bolo medio... son 8 o 9 horas de curro seguido, ¿no? Un bolo medio. Un gran bolo te puedes pegar muchas más horas de que trabajo, ¿no? Y eso seguramente es lo que la parte que no ve la gente y sin duda es lo más sacrificado de esto, ¿no? La cantidad de horas que echas en la calle, que no ves a tu familia, seguramente yo creo que eso es lo más desagradable, digamos, que tiene esta profesión.
Vale, ¿y cómo era tu día a día en el trabajo a principios de este año, antes de que llegara el COVID a nuestras vidas y se quedara?
Y se quedase, y durante mucho tiempo me da además. Pues la verdad que nos cogió trabajando, para no variar, y trabajando mucho además, y con unas perspectivas para el 2020 muy buenas de trabajo. Bueno, nos cogió en carnavales, que eso sin duda es una de las épocas fuertes de esta profesión, ¿no? Y claro, y el COVID frenó toda esa actividad en seco, vamos, nos quedamos en el dique parados durante muchos meses. Pero en el día a día, hasta febrero estábamos a tope, porque encadenamos carnavales, veníamos de Navidades, veníamos de un año 2019 que también fue bastante bueno en cuanto a los índices de trabajo. Y bueno, llegó el COVID.
Por ejemplo, en carnavales, que como tú has dicho, tuvieron un montón de trabajo, ¿cómo era tu día a día? En plan, ¿a qué hora te levantabas? ¿Qué cosas hacías? ¿Cuántas horas echabas? Explícanos un poco, porque tú lo has dicho antes, la gente no es consciente o no se da cuenta cuando va a ver un concierto o algún espectáculo, todo lo que hay detrás, y me gustaría que la gente lo conociera también.
Pues mira, sin duda los carnavales son, yo creo que el trabajo más duro o uno de los más duros del año, porque son varias semanas de trabajo previo y post carnavales, ¿no? Porque las recogidas también es un trabajo que quita muchas horas del día, ¿no? Pero todo comienza con la planificación, con las reuniones previas, en este caso con la corporación local, la comisión de fiestas un poco que lleva el carnaval. Planificamos, diseñamos los escenarios, vemos cómo se van a desarrollar los diferentes eventos dentro de lo que es el programa del carnaval. Y luego ya empieza lo que es la instalación en sí, física, de toda la infraestructura necesaria para hacer el carnaval, ¿no? Esto nosotros lo solemos hacer una semana o una semana y media antes de lo que es el inicio de las galas, que aquí se comienza el carnaval con las galas, ¿no? Las galas de la reina, concurso de murgas, pues todo lo que tiene el carnaval relacionado, ¿no? Entonces eso es un trabajo de una semana por lo menos previo, que es trabajo de 12, 10 horas diarias, porque en lo que llegas, descargas camiones, comienzas la instalación. Estamos hablando de unos montajes o unas instalaciones grandes, con bastante material, con una infraestructura grande, que son varios días. Solamente para montar la estructura, estamos 2 días. La estructura donde se va a colgar toda la iluminación, estamos 2 días solamente diseñando y construyendo esa estructura, ¿no? Y luego ya, pues vamos por fase, vamos metiendo iluminación, vamos metiendo lo que es el escenario, el sonido, haciendo las pruebas, calibrando equipos, pues todo ese tipo de historias, para llegar el día del ensayo general de la gala, que es el primer acto que se hace en el carnaval. Y luego ya la semana siguiente empieza lo que es la fiesta en la calle, ¿no? Que es el trabajo duro en sí, que es el que echas tú realmente horas, porque son la fiesta en La Palma, concretamente este año que hicimos el Carnaval de los Llanos solamente. Normalmente hacíamos el de Santa Cruz de La Palma y Los Llanos. Este año solamente nos presentamos a Santa Cruz, a Los Llanos, porque era bastante importante en cuanto a material y en cuanto a exigencia de personal, sobre todo, ¿no? Y entonces, claro, digamos que el trabajo, echas muchísimas horas ahí montando todo aquello para que esté preparado, ¿no? Porque lo que llegas por la mañana, preparas el escenario, ya pones la lista de canales en función de lo que te venga ese día, al igual empezamos a las 10, 12 del mediodía, ¿no? Y como te decía, la fiesta es tan particular que, por ejemplo, la primera fiesta de calle gorda que se hace en Los Llanos es la Gran Polvacera, que es una verbena que empieza a las 3 de la tarde y termina a las 7 de la mañana. Entonces, eso tienes que prepararlo antes, tienes que tenerlo todo funcionando antes, sin fallos, tienes que estar coordinado con todas las orquestas. Este año fueron 7 orquestas, más Don Patricio y más el tributo a Celia Cruz. Entonces, estamos hablando de unos trabajos bastante exigentes en cuanto a sobre todo, trabajo de escenario, ¿no? Que si no tienes una preparación previa, te puedes pegar un batacazo muy gordo. Entonces, normalmente eso nosotros lo trabajamos los días antes de los eventos. Cuando comienza el evento, ya lo tenemos todo preparado para que hagan pruebas de sonido. Entonces, tú imagínate, probar 7 orquestas que comienzan a las 3 de la tarde, pues estamos empezando las pruebas de sonido a las 10 de la mañana. Y luego terminamos, pues, todo corrido, con sus cambios de orquesta correspondientes, hasta las 7 de la mañana. Es un día. El día siguiente es parecido. En vez de a las 3 empezamos a las 7 de la tarde, pero también baila hasta las 6 de la mañana. Y así pues seguimos hasta que terminamos y luego una vez que tú terminas de trabajar, el domingo de piñata, empezamos el lunes a recoger. Estamos prácticamente una semana entera recogiendo también.
Felipe, entre las actuaciones de un día y otro, está claro que el escenario es lo mismo y la iluminación, pero tenéis que cambiar a lo mejor cableados, micrófonos, porque requieren
Sí,
distintos.
eso sí. La iluminación es base, ¿no? Tú la iluminación tú la planteas como para hacer un festival grande, ¿no? Entonces tú tienes una iluminación planteada para todos los días, que eso no se modifica, la grabas previamente, ¿no? Tú programas la mesa, pues cuando lo tengas todo montado, lo programas, lo dejas todo perfectamente funcionando, pero lo que es el escenario en sí, eso varía en función del grupo que te venga. Entonces uno tiene más monitores, otros van con in-ear, otros tienen más canales, menos canales, unos tienen una microfonía específica porque van a hacer algo específico. Es todo un poco, pues bueno, este año fue más sencillo en el sentido de que el grupo grande era Don Patricio, que es un DJ, y el año pasado teníamos gente de zona. que eso era una orquesta dentro de orquestas, ¿no? Entonces hicimos dos instalaciones para hacer el trabajo, ¿no? Con tarimas móviles que se movían, sacábamos un tingladito, nos montamos el año pasado. Este año fue más sencillo, eran 7 orquestas, pero el grupo grande era Don Patricio. Y Don Patricio, bueno, pues es un DJ, digamos, con voz. O sea que son 3 canales. Eso tiene una ventaja bastante gorda en este tipo de trabajo, ¿no?
Pues sí, lo que pasa que es eso, que aunque hayan cosas fijas, hay cosas que tenéis que ir cambiando. Es que lo decía por eso, porque aquí muchas veces si con los cambios de orquestas ya hay jaleos con los cables y con los
nosotros
micros.
Tenemos un trabajo previo muy de días y semanas previas, ¿no? Que tienes que hablar con cada uno de los grupos que van a venir, te mandan su rider, que el rider es un poco son las necesidades técnicas que ellos necesitan, ¿no? O que piden o que exigen. Entonces tú tienes que ver ese rider, tienes que negociar con ellos, pues cambios de material, pues lo que ellos saben, un poco lo que tú tienes con respecto a lo que ellos piden, pues tienes que llegar a un acuerdo. Hay cosas que ellos piden que tú no tienes, ¿no? Porque somos empresas que tienen un material determinado, no podemos tener todo el catálogo de todas las marcas. Entonces negocias con ellos, les pones una cosa, les pones otra, y luego llega el tema de la lista de canales. La lista de canales es, cada grupo tiene la suya. Entonces compaginar 7 orquestas, que al igual son 40 canales cada una, en un escenario, en una mesa que te maneja 64 canales, pues eso si no lo haces previo, o tienes una alta probabilidad de meterte un batacazo en el directo. Y un batacazo es, por ejemplo, que no encuentres los canales en la mesa. Tú dices, el canal 1 es la voz del cantante principal. Dices, no, pues a mí lo que me está entrando es el bombo. Entonces, claro. Ese ahí está el problema. Entonces, muchas veces cuando tú ves un cambio, sobre todo en festivales grandes, ¿no? Esos cambios de grupo que se tardan tanto, normalmente es porque tienes un fallo de ese tipo. No se encuentran los canales, están desordenados. Y eso puede ser un follón gordo. Gordo, gordo. Yo me he visto a veces en situaciones de esas y vamos, sudas a la que no estaba escrito, ¿eh? Ahora, cuando sale bien, por eso te digo, te respondí a la primera pregunta, que la mayor satisfacción de este trabajo es cuando tú terminas el bolo y ves que no tienes ningún tipo de problema, dices, pues mira, terminamos, lo hicimos bien, no hay problema ninguno y nos vamos a dormir todos tranquilitos, con la satisfacción de haber hecho un trabajo profesional, bien hecho y con una calidad aceptable, digamos.
¿Qué hiciste durante la cuarentena al no poder trabajar? ¿Cómo lo viviste tú?
Pues yo creo que como el 90% de los españoles, comer. Comimos mucho y subimos unos kilos. Pero nada, aburrido, muy aburrido, porque claro, aquí... Yo tuve la suerte de que me traje la... Yo soy... Sobre todo me dedico a la iluminación, ¿no? Yo hago un poco... Llevo la dirección técnica, pero a mí lo que realmente hago yo en el directo es la iluminación. Y tuve la suerte de traerme las mesas de iluminación a casa. Me monté el estudio en casa y me pegué los 3 meses haciendo luces en casa. Entonces estuve entretenido, la verdad. Aprendí mucho, metí un webinar, formaciones. Pues formarte, lo que queda es formarte.
Vale, cuando dices que estuviste en casa haciendo luces, ¿a qué te refieres? Porque no...
La iluminación es manejar las mesas de como el sonido también, ¿no? Pero vamos, la iluminación es un ordenador, es un software. Entonces tú, esos software, ya tienes visualizadores 3D, tienes simuladores en 3D. Entonces tú te puedes montar un escenario gigantesco, te puedes montar aquí lo que te dé la gana, que luego tú con tu mesa lo manejas, lo programas. Entonces tú normalmente, tú cuando ves los conciertos por ahí, normalmente todo lo que tú le ves en el escenario está grabado previamente por el técnico en su casa. Lo que llega ahí realmente es el trabajo del técnico de luces, lo hace en la casa prácticamente, ¿no? Llega ahí, lo que hace es darle a play para que se activen las luces en función de lo que él programó en su casa. Eso es en grandes conciertos, ¿no? En el día a día, es verdad que tú lo que trabajas es la mesa, improvisas y trabajas sobre la marcha, ¿no? Pero yo en mi caso tengo unas bases hechas ya, unos initial data que yo llamo, o como se dice en el idioma anglosajón, que parece que es el estándar, un basking page, llaman ellos, y eso es un poco el digamos, un initial data para arrancar un bolo, ¿no? Yo grabo mis efectos, mis posiciones, mis colores, mis paletas de color, y un poco ya con eso voy a tiro hecho. Me ahorro mucho trabajo.
Yo también conocía, o no sé si a lo mejor ya no se usa, pero antes había un programa que las luces se encendían o se apagaban en secuencia, pero rítmica. En plan, sí. Según el ritmo de la canción, ellas se encendían, se apagaban y se activaban unas u otras.
Prácticamente todos los focos hoy en día, todas las luminarias tienen esa opción automática. Tienen un micro incorporado y lo hace. Lo que pasa es que yo la verdad que no lo suelo utilizar porque no... La iluminación es un poco... Es rítmica, ¿no? Tienes que tener ritmo y tú haces los cambios de efectos o haces los cambios de luz, de colores, en función un poco con el ritmo de la canción que estés escuchando en ese momento, ¿no? Y entonces yo eso lo hago manual todo, porque me parece que es la sensación de comunicación con la música es distinta, ¿no? O sea, de hecho, a mí me pasa a menudo, es uno de los fallos que yo me achaco, es que si no conecto con la música que estoy escuchando, me cuesta arrancar a hacer las luces. No tengo el ritmo. Es como si tú fueses a bailar, ¿no? Si tú estás bailando con una canción que no te gusta o no te gusta ese tipo de música, pues bailas, pero bailas de una manera un poco más... no lo das todo, digamos, ¿no?
Sí, como por compromiso, ¿no? Que se dice.
Sí, lo haces de oficio, digamos, ¿no? Y entonces, claro, pues la luz es un poco eso. ¿Estás a gusto? Pues te haces unas luces bien. Por ejemplo, la semana pasada hice un festival, el Zaperoco, que es un certamen de música joven que participaron... No sé si fueron 7 o 8 grupos. Y yo me mamé todas las luces. Ahí hice a los 8 grupos yo. Y había grupos que, vamos, que al igual musicalmente no me gustaban tanto, pero me sentí muy a gusto escuchando la canción y me quedé muy a gusto yo con las luces que hice. Y hay otro grupo que no me gustaron tanto por motivos X, ¿no? Al igual hasta por, yo sé, por cualquier motivo. Y la luz, hombre, no debo decir que me quedó mal, ¿no? Porque no lo voy a decir. Pero no me quedé yo tan satisfecho, digamos, con unos que con otros, ¿no? Entonces es un proceso muy más artesanal. El sonido quizás es más... Al igual me escucho un sonido y me mata, ¿no? Pero el sonido, el técnico sonido, evidentemente, tiene mucho que ver también en cómo suena un grupo, ¿no? O sea, yo he escuchado grupos buenísimos que los técnicos lo cagan, lo fastidian al grupo, y he escuchado grupos malísimos que los técnicos sacan una calidad que no parece que es otro grupo distinto, ¿no? Pero las luces tienen que estar mucho más conectado con la música, porque eres tú el que haces el cambio de color, eres tú el que haces el efecto concreto de la luminaria, quiere que suban para arriba en un momento concreto de la canción, por ejemplo, ¿no? O haces un blackout, o enciendes una cegadora en un momento concreto. Entonces es un... De hecho, fíjate, una curiosidad, y es que hay muchísimos técnicos de iluminación que son baterías. Se dedican aparte, son baterías, tienen grupos y se dedican a tocar la batería. Porque esa sensación, ese ritmo que tienen ellos, eso ayuda mucho a la hora de hacer luces.
Y una vez llegamos a la nueva normalidad, ¿cuánto tiempo pasó hasta que volviste a trabajar? ¿Y cómo fue esa desescalada para ti?
Pues mira, nosotros comenzamos a trabajar, nosotros pusimos ERTE, estamos en ERTE, de hecho estamos en ERTE todavía, y empezamos a hacer algún bolo en junio. Pero en junio, aquí está todo muy parado todavía. Aquí la administración realmente, salvo el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, el Paso y el Cabildo, que ahora ha empezado a hacer cosas también, nadie ha hecho nada. Entonces el primero que empezó, de aquí quiero hacer un reconocimiento tremendo a la concejala de Cultura de los Llanos, a Charo. Ella apostó enseguida por la modalidad streaming ahora, que está de moda, ¿no? Y entonces empezó a movilizar un poco a los artistas locales de aquí, de la isla, y hacer desde su propia casa con unos materiales domésticos, digamos, hacer grabaciones, y lo emitía entonces ella por su plataforma de Facebook, de YouTube, y le dio un poco bombo a eso, ¿no? Eso fue durante la cuarentena, ¿no? Durante, pues ya en abril, mayo empezó con este tipo de movidas, ¿no? Y en junio, ya cuando empezamos esta nueva normalidad, digamos, la cuarta fase creo que era, ¿no? Si no estoy yo confundido. Ya se retomó un poco los conciertos sin público en locales habilitados del ayuntamiento para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces empezamos en junio un ciclo que se llamaba El Secadero Online, y si no estoy confundido o algo así, no me acuerdo, que era una serie de conciertos en un espacio cultural que tienen ellos aquí en Los Llanos, y empezamos, unos montajes muy chiquititos, con 4 cajas y un par de focos por allí. Intentamos hacerlo lo más coqueto posible, porque claro, algo tenemos que hacer, y eso hicimos. Creo que fueron 5 conciertos, si no estoy yo confundido. Eso fue en junio, y en julio ya empezamos a introducir un poco lo que es el público, que hasta ese momento estábamos sin aforo, y ahora empezamos ya a meter un poquito de público, y bueno, y hasta ahora, pues salvo esta semana, que sí es cierto que no tengo ningún trabajo, hemos trabajado todos los fines de semana. no al volumen que habitualmente hacemos en esta época, que tú sabes que verano es la época fuerte de trabajo, la zafra, como digo yo, pero por lo menos hacíamos, estamos entretenidos. O sea, no nos da para nada, no nos da para vivir, no nos da para pagar nada, pero por lo menos hacíamos trabajito, ¿no? Y nos daba para incluso para sacar a los trabajadores del ERTE puntualmente. Y hasta hoy.
A día de hoy, ¿cómo ves la industria del espectáculo, del entretenimiento y de la cultura?
Pues lo veo muy fastidiado. Esto está muy jodido porque esto no tiene... la sensación que tengo es que estamos completamente abandonados. No hay una política clara por parte de la administración competente, que yo considero que en este caso debe ser el Estado. No ha habido una política específica para el sector. Y es un sector que se está ahogando. O sea, no ni siquiera es que no haya una medida específica para intentar solventar un poco la situación. No, es que no ha habido ningún tipo de medida. Entonces, nos estamos ahogando. Estamos ahogando porque no estamos facturando prácticamente nada. Y tenemos los gastos de siempre. Quitando el personal, que ahora lo tenemos en ERTE, pero vamos, estamos pendientes a ver qué pasa ahora este mes. Porque este mes es el 30 de septiembre es una fecha importantísima para todo el mundo. Porque si tenemos el 2 de octubre yo tengo que incorporar a los trabajadores. Dime tú cómo lo hago. Si no tengo facturación prácticamente para subsistir. Entonces, si me obligan ahora a incorporar a los trabajadores, vamos, va a haber cierres masivos de empresas, ya no solo del espectáculo, sino ya hablamos de una hecatombe económica y social de un calado impresionante, ¿no? Porque ahora mismo, vamos, yo por lo que veo aquí en La Palma, la cosa está muy parada por todos lados, ¿eh? La hostelería está parada, los hoteles están cerrados, las tiendas, hay sectores que evidentemente han mejorado muchísimo con la crisis, ¿no? Las constructoras aquí, por ejemplo, las reformas, aquí van en viento en popa, ¿no? Pero hay muchos sectores que estamos aquí pendientes algún tipo de medida que no por lo menos que nos facilite pasar el tránsito este, ¿no? Ya no pedimos ni siquiera que hagan medidas específicas que lo solicitamos, evidentemente, ¿no? Pero es que no han hecho nada desde un punto de vista de paliar un poco la situación. Entonces yo lo veo muy, muy fastidiado. Han cancelado conciertos, se han cargado las agendas culturales, no existen. En esta isla por lo menos no existe la agenda cultural. Están, te digo, los Llanos, El Paso y el Cabildo están intentando hacer algo con un presupuesto súper reducido porque le han quitado las partidas a cultura y a fiestas. Se lo han quitado prácticamente todo. Y lo que estamos haciendo es trabajitos pequeños, a unos presupuestos ridículos. Encima estamos compitiendo entre todos los que quedamos, compitiendo prácticamente a precio ya. Porque ya lo que se trata es de facturar, ¿no? Y tenemos que trabajar de lo que sea, porque tenemos que comer y tenemos que pagar nuestra factura. Y entonces estamos llegando a una situación que yo no sé cómo lo vamos a hacer. Y dentro de esta circunstancia, concretamente nosotros, nuestra empresa, nos sentimos privilegiados porque estamos trabajando. O sea, dentro de lo que cabe, yo creo que por lo que yo veo en los compañeros de otras islas y por lo que yo veo un poco en el panorama nacional, somos de las empresas que estamos trabajando. Te digo, yo, salvo esta semana, que da la casualidad que no tengo nada, he trabajado prácticamente todos los fines de semana y entre semana. Bueno, es más, la semana que viene trabajo de lunes a domingo. Todos los días tengo algo que hacer. Tengo un festival del Hispano-Mexicano de Escritores, que es de lunes a sábado. Tengo un concierto de Taburiente también, que me lleva ya como 2-3 días de trabajo hacerlo. Y un teatro también que me viene una compañía de Península, también lo tengo que hacer ahora, creo que es el sábado, sí, el 18 sábado, creo, ¿no? O sea que vamos, quiero decirte que por lo menos algo se mueve, ¿no? Pero no tiene nada que ver con lo que había antes.
¿Y qué medidas crees tú que hay que tomar de forma urgente para salvar el sector?
Pues mira, ahora mismo, no sé si sabes, pero se ha formado un movimiento a nivel mundial. En lo que es la industria del espectáculo se ha unido por primera vez en la historia. Entonces, es un mundo que está muy fragmentado, ¿sabes? Porque es un mundo que es muy homogéneo. No es lo mismo un técnico de sonido de un espectáculo en vivo, una empresa como puede ser la nuestra, a un técnico de una televisión, a un técnico de radio, o sabes, o un técnico que está de gira con teatros por ahí. Es un mundo muy, muy homogéneo, ¿no? Y existen muchas asociaciones, muchos sindicatos realmente no, porque sindicatos yo creo que no, salvo la CNT, yo creo que, bueno, en Cataluña sí está más fuerte. Encima también una fragmentación territorial, la unión esta, ¿no? Pero bueno, se ha unido el movimiento que se llama Alerta Roja, que nosotros hacemos eventos, We Make Events, que es a nivel mundial, y el 17 vamos a nos manifestamos, ¿no? En España creo que son 27 ciudades en las que salimos a la calle. Bueno, 28 porque nosotros aquí en La Palma también estamos organizando para movernos. Y bueno, y las medidas, se ha hecho un manifiesto, pero la principal medida de todas es el reconocimiento del sector del espectáculo como uno de los más afectados en la crisis. Entonces, partiendo de esa base, ya pues podemos empezar a pedir otro tipo de cosas, ¿no? Pero lo fundamental es que se reconozca que el sector del espectáculo, que el sector cultural en general, es uno de los mayores damnificados de esta dichosa enfermedad, ¿no? Que eso, yo creo que prácticamente, yo no sé cuántas administraciones a nivel nacional lo habrán hecho, pero muy pocas han declarado la cultura como bien de interés. Entonces, no, yo creo que primero pasa por ahí. Y luego podríamos hablar de muchas medidas específicas, ¿no? De este punto. Como somos tan fragmentados, tenemos autónomos, tenemos empresas, tenemos asalariados. Es una cosa muy heterogénea. Entonces, habría que estudiar un poco las medidas de cada uno de ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, a nivel de empresas, hay que prorrogar los ERTE. Los ERTE hay que prorrogarlos. Si no, va a haber destrucción de empleo. Y encima la medida del ERTE es una medida absurda. O sea, ahora creo, si yo no estoy confundido, no sé si habría alguna modificación, no podemos ni siquiera hacer una regulación de empleo después de esto durante 6 meses. Ni el trabajador puede renunciar a su contrato durante 6 meses. Pues, ¿cómo lo hacemos? Si no tenemos trabajo, no tenemos facturación, ¿cómo vamos a mantener a todos esos trabajadores? Entonces, yo creo que lo primero es prorrogar los ERTE. Hay que prorrogarlos, pues mínimo hasta el 31 de diciembre. Si no, insisto, va a ser una destrucción, vamos a caer todos. Ya no te digo los trabajadores. O sea, me parece que las medidas sociales del gobierno han estado bien. El ERTE, sin duda, es una medida fabulosa para la conservación del empleo. Pero, sin embargo, creo que no han habido unas medidas económicas acorde con esa política social, ¿no? Se ha intentado proteger al trabajador de que el empresario los echase a la calle ahora aprovechando la coyuntura, ¿no? Que me parece perfecto, es una cosa innegable, ¿no? Hay que proteger el empleo. Pero, sin embargo, lo que nos están dando cuenta es que si van a prorrogar, si los ERTE los cortamos ahora, como está programado para el día 30 de septiembre, va a haber destrucción de empleo. Ya no por despidos, sino ya por cierres, por cese de actividad de empresas, ¿no? Con lo cual van a estar condenando pues a muchísimas familias a la miseria, ¿no? Y luego, bueno, pues luego hay muchas medidas. Pues yo, en mi caso concreto, por ejemplo, la cuota autónomo yo la sigo pagando, sin facturación. Mis 364 euros creo que es todos los meses, religiosamente, salvo a junio y julio, que estuve exento. En agosto yo empecé a pagar otra vez el autónomo. Ingrese lo que ingrese. Entonces, bueno, pues hay una serie de medidas. Yo, si quieres, te paso el manifiesto para que lo leas, porque la verdad que es interesante, ¿no? Porque no solamente el movimiento este, que es Alerta Roja, MUTE, Alerta Roja se llama, no engloba solamente a la industria, a la parte técnica de la industria, ¿no? Sino que es un movimiento de músicos, de actores, de actrices, de regidores, de maquinistas, de peluqueros, de diseñadores. Es un poco lo que es la industria del espectáculo movilizándose, ¿no? Intentando por lo menos una visibilización nacional, por lo menos, ¿no? Pero bueno, medidas. Esto es un sector que está muy, muy maltratado. No estamos ni reconocidos. O sea, la profesión de técnico de sonido, por ejemplo, no existe dentro del CEPE. Entonces, es bastante complejo. Sin embargo, sí existe la formación. El currículum sí existe. Es curioso, ¿no?
Sí, ¿no? Y hay ciclos y...
Claro, claro. Nosotros estamos dentro del convenio del carbón y el acero. Dime tú qué tiene que ver esto con el carbón y el acero. O sea, que es una cosa que está mal legislada, mal gestionada, y claro, en una situación de crisis, pues sale toda la problemática aflora. Y esta situación es muy complicada. Tú piensas que hay gente, aquí abunda mucho la figura del freelance, ¿no? Hay muchísimos freelance de esto. Tanto de técnicos de luces, como técnicos de sonido, como montadores, como, vamos, hay muchísimas cosas, ¿no? Pues, ¿qué es lo que pasó? Mucha de esa gente trabajó en carnavales, se dieron de alta para trabajar en carnavales, porque las empresas los contratamos a ellos para poder afrontar los contratos que tenemos. Se terminan los carnavales y muchas de estas personas se dan de baja, porque no tienen más trabajo. Con lo cual, ¿qué significa que te des de baja? Pues significa que no tienes derecho a ERTE, ni tienes derecho a prestación. Entonces, hay muchísima gente que lleva sin cobrar un duro desde febrero, en un año que se presumía que era buenísimo, por lo menos para nosotros la facturación este año, o la previsión de facturación, o los contratos que teníamos, digamos, en mente, era importante, era importante. Por lo menos, tú piensas que este año era la baja de la Virgen también aquí en La Palma. Era la baja de la Virgen.
Sí, sí.
Y se esperaba un año. Bueno, fíjate que nosotros estábamos planteando no presentarnos a la baja de la Virgen porque teníamos ya tanta cantidad de contratos fuera de lo que es el contexto de bajada que decíamos que no teníamos capacidad de presentarnos a hacer una bajada, que es un trabajo, una exigencia bestial, y que sin duda nosotros, vamos, no hemos hecho una bajada nunca solos, siempre nos hemos apoyado con otras empresas, ¿no? Y entonces hay mucha gente que desde febrero no ve un duro y no tiene derecho a prestación. Estaba hablando el otro día con, bueno, hablando directamente con él, ¿no? en Facebook, en un post de esto de Facebook, con Iván Espada, que es uno, sin duda, uno de los técnicos de iluminación más importantes que hay en este país. Es técnico de Rafael, entre otros, por ejemplo. Y él dice que no trabaja desde febrero. Estamos hablando de gente profesional, gente que tiene un prestigio, de gente que trabaja con artistas de talla. Es que sin duda yo creo que la parte del sector que más afectado está es el gran formato. Eso yo creo que no se va a recuperar durante muchos años. El gran formato, ese gran concierto, el gran festival, eso no se va a recuperar en muchos años. Porque todo ese tipo de empresas van a caer. No se hacen eventos. Lo que se hace ahora son los cuatro eventitos chiquititos locales de los municipios, lo más barato posible. Y escapar las empresas que estamos en ese contexto, ¿no? En ese mercado. Pero la gran empresa, la empresa que se dedica a montar los grandes festivales, los grandes conciertos, los Ricky Martin, los Juan Luis Guerra, ese tipo de empresa lo está pasando muy, muy, muy mal. Porque los gastos siguen, ¿eh? Y no hay facturación. Entonces hemos sufrido un endeudamiento bestial, porque para afrontar todos estos meses hemos tenido que endeudarnos. A unas condiciones que sin duda no son las que dice el gobierno, en sus ICOs. Porque una cosa es el ICO y otra cosa es como el banco te da el ICO. Y no es lo que dice el gobierno.
Si nos metemos a hablar de los bancos, yo creo que vamos a perder un par de amigos los dos, o sea que
sí, señor.
Esa parte mejor la vamos a dejar.
A ver si nos echamos un día una cerveza con todos ellos, a ver cómo acabamos.
Sí, y nos bebemos nosotros la cerveza y el botellín se los cacho en la cabeza.
Sí, sí, sí.
Pero por último... te decía que si por último hay algo que quieras contarnos o algo que quieras decirnos aprovechando esta entrevista, darle visibilidad o en este caso sonoridad a algo.
No, bueno, pues eso es lo que llevo diciendo, ¿no? Que esto es un sector que está, que no se ha reconocido sin duda, por lo menos yo no veo o no creo que no se considere como afectado por esta pandemia, ¿no? Y sin duda es de los más afectados. O sea, no podemos hacer conciertos en las plazas porque nos invitan nos restringen los aforos, no nos dan permisos. Bueno, ahora tú sabes que todos los eventos en calle tienen que pasar por sanidad. Tiene que haber un permiso de sanidad. El sábado pasado hicimos aquí un concierto además era concretamente a favor de las víctimas del COVID. Pues 10 minutos antes de empezar el bolo, ya con las pruebas hechas, ya con toda la gente sentada para empezar, no habíamos recibido la notificación de sanidad. Estamos ahí temblando. Digo, pues nada, a ver qué hacemos ahora. Entonces, yo lo que sí aprovecho, ya que me da la oportunidad de dar un poco la visibilidad de este sector, ¿no? O sea, hay mucha gente, muchas familias que vivimos de esto, en Canarias y en España y en el mundo. En Canarias creo que somos, yo no sé cuánto, bueno, lo que es la industria cultural en España es el 3,5% del PIB. Creo que son 700.000 puestos de trabajo directos, lo que hace, directos, ¿eh? O sea, estamos hablando de que hay mucha gente trabajando. Nosotros somos en la empresa, directamente somos 9. Y más los satélites que tenemos alrededor, somos como 13 o 14 personas trabajando de esto. Vivimos de esto, ¿eh? Profesionalmente, exclusivamente de esto. Y no nos han dejado trabajar, porque realmente la sensación que tenemos nosotros es que no nos dejan trabajar. Serán situaciones paradójicas, como por ejemplo que tú puedas ir en una guagua sin medidas de seguridad, pero en un concierto tengamos que mantener 2 metros, 1,5 metros de distancia de seguridad, ¿no? Son cosas absurdas. O en el supermercado. Yo me siento mucho más seguro trabajando que yendo al supermercado a comprar. Entonces, no entendemos el tema de los toros. ¿Qué me dice el tema de los toros? Estamos viendo las plazas, hemos visto fotos de plazas llenas. Bueno, hay una foto curiosa que vi por el Facebook, que era una plaza de toros, no sé dónde era, creo que era Andalucía, a tope. Prácticamente a tope, con mascarilla todo el mundo, eso sí, pero la plaza a tope, y la misma plaza, un par de semanas después, en un concierto.
Sí,
y el concierto era, vamos, las mesas separadas, las sillas separadas, todo, que es lo que se tiene que hacer, ¿eh? O sea, no estoy diciendo otra cosa, eso es lo que se tiene que hacer. pero vamos, vemos agravios comparativos. Entonces, déjenos trabajar, o sea, facilítenos la opción, porque en el fondo, yo lo que también siento es que esto es el viejo problema de este país, de la consideración que se le tiene a la cultura. Porque ya no se trata de que trabajemos o no trabajemos, que también, sino que la cultura, como siempre, es la que más, la más prescindible. Podemos recortar en cultura, que no pasa nada. La cultura no es esencial. Es más esencial otro tipo de cosas. Oiga, la cultura es muy importante también, ¿eh? Cultura, de hecho, el tópico que se ha dicho siempre en esta cuarentena. Gracias a los artistas, gracias a los músicos, gracias a los actores que hacían sus sketches, que hacían sus historias en las redes sociales, pasamos más agradable la cuarentena, ¿no? Resistiré, todo este tipo de historias. Esos son músicos profesionales que se dedican a hacer ese tipo de cosas. En el que sin duda la falta de legislación, la mala gestión por parte de las administraciones y sin duda un problema social con respecto a la valoración que hacemos de la cultura, pues lo ha agravado de una manera que yo no sé si esto se recuperará, por lo menos a los niveles que estábamos previos al COVID, ¿eh? Es la segunda crisis que vivimos, ¿eh? Ya en 2008 vivimos una parecida. Esta es mucho peor.
Sí, de hecho en 2008 se recortó en cultura y se recortó en sanidad, y ahora, como la pandemia es el motivo, no ha habido cojones de recortar en sanidad a nivel nacional, pero en comunidades autónomas sí se han visto recortes, como se ve en las noticias y en los medios de comunicación. No hay que decir qué comunidades, que todos sabemos, pero sí hay gente que intenta hacer negocio de todo y ahorrar, e incluso cuando no se puede y donde no se debe ahorrar, que en este caso es cultura.
Sí, hombre, yo entiendo los recortes, está claro. O sea, la situación, hay prioridades, y sin duda la sanidad es una prioridad, y los servicios sociales sin duda es una prioridad también. Pero vamos, si no ponen remedio a esto, seguramente habrá 700.000 personas más que necesitarán de los servicios sociales.
Claro, yo entiendo también un recorte, pero en este caso no ha habido un recorte. En este caso no. Han matado al árbol.
Lo han matado al árbol directamente.
No fue una poda, es que no hay nada en ningún lado. Tú hablas de la isla de La Palma, pero yo te digo que desde La Gomera, yo que estoy en la banda, nosotros estamos yendo a ensayar y cada vez que empezamos nos dan una obra nueva, preguntamos, ¿esto para cuándo lo vamos a tocar? Nos la dan y dicen, bueno, eso habrá que ver. Y tío, se te cae, a mí me gusta tocar y yo voy a ensayar con toda la ilusión del mundo, pero semana tras semana, mira, pero ¿y se sabe si para estas fiestas? No. Si para Navidades, es que no se sabe. Te come un poco la moral. Mira,
con las medidas, los protocolos sanitarios, te digo, yo insisto, yo me siento mucho más seguro trabajando que yendo a un bar a tomarme una cerveza, o yendo a un restaurante a comer, o yendo a un supermercado a comprar. Nosotros aplicamos las medidas, por lo menos con las administraciones que yo trabajo, y nosotros mismos. O sea, nosotros tenemos nuestros propios protocolos de actuación con el COVID. O sea, nosotros tenemos, vamos, yo hasta desinfecto los micros cada vez que subo una persona a tocar. Toco un tipo el micro y yo lo desinfecto. Automáticamente tengo un tipo detrás solamente dedicado a eso. Se pueden hacer cosas, hacer cosas. Es necesario hacer cosas. Hay mucha gente que vive de esto, directa e indirectamente, porque aquí se da mucho el formato en La Palma del concierto de día, ¿no? De hecho, aquí hay un ciclo famoso que es Los Contigos al Mediodía de Los Llanos, que es un concierto que se hace un sábado por la mañana en medio de la Plaza de Los Llanos. Y tú no sabes lo que revitaliza eso a la zona. La gente se queda allí, la gente va al concierto, consume, va a las tiendas, se toma sus tapitas, sus cervecitas, ¿sabes? Eso es economía para todos los comercios de la zona. Y eso se ha perdido. Y eso, yo creo que teniendo unas medidas de sanidad adecuadas y una serie de requisitos, eso se podría recuperar. Y yo creo que ahora mismo la restauración también es uno de los sectores golpeados por esta crisis. O sea, que podemos hacer una sinergia y podemos hacer cositas importantes. Nosotros somos la única empresa, que yo sepa, que ha venido la Guardia Civil a suspendernos un concierto por protocolos de COVID. Estamos haciendo el festival el Jazz Heineken en la Plaza de los Llanos y vino la Guardia Civil a suspenderlo, a pararlo, a cancelarlo. Porque decía que las medidas de dentro de la plaza eran maravillosas, pero que por fuera de la plaza se estaban reuniendo la gente. Vamos, yo estaba en ese concierto y efectivamente había gente fuera de la plaza, pero la gente lo que estaba viendo era el partido del Barcelona en los bares. Y vino la Guardia Civil y suspendieron el concierto. El único concierto que yo sepa que hayan suspendido en Canarias en todo por COVID. O sea, me refiero, suspender el acto en sí, no previamente, sino suspender el acto ya en desarrollo. Y nos pasó a nosotros y fue una situación que dices tú, no entiendo esta situación. Si mira para arriba y están los bares llenos de gente por fuera, sin mascarilla, bebiendo y abrazándose, viendo el partido del Barça. Y nosotros aquí estamos separados, metro y medio, tomamos la temperatura de las personas que están dentro del recinto, tomamos sus datos personales por si hay un contagio, pues saber quién era, cuándo entró, con quién entró, se le separaba dentro del recinto con una silla separada, un metro y medio. Además, concretamente en ese concierto, pues normalmente aquí lo que se hace es que tú, mediante cita previa, dices, bueno, pues voy con mi pareja o voy con un amigo, y se te habilita dos butacas para ti. Pues en este concierto no, este concierto las sillas eran individuales, estaban todas colocadas un metro y medio una de otra, por delante y por detrás, y por los lados. Y se suspendió. Si tú ves que esto ya es una cosa de persecución, parece que es un boicot cultural realmente, ¿no? Te da la sensación esa.
Yo en eso estoy un poco contigo, con los ejemplos también de cosas que ves en bares, o sea, en bares donde no se hacen conciertos ni ninguna actividad artística, están llenos hasta la cerreta y no pasa nada. Sin embargo, desde que haya un escenario, ya sea para un monologuista, para lo que sea, para un músico, para interpretar algo, es cuando empiezan a separar y a distanciar a todo el mundo. Por lo que a mí la imagen que me queda, o el sentimiento que me queda, como dices tú, es que parece que lo que infecta a la gente es la cultura y no el estar pegado. O sea, porque si están comiendo, están bebiendo, pueden estar uno sobre de otro. Pero desde que haya un componente cultural, ahí ya tienen que estar separados, tiene que haber menos gente, tiene... Y chicos,
no sé si has cogido algún avión tú en estos tienes.
No, meses. Ni me atrevo. No he cogido ni barco, Felipe, desde que
empezó. Es una experiencia, ¿eh? Porque tú te sientas en ese avión y miras para adelante y miras para atrás y dices, si hay uno contagiado, nos contagiamos todos estos que estamos aquí. Porque estamos hacinados allí, no hay espacio de seguridad.
Sí, sí. Hace gracia porque la gente dice, no, yo nos subimos al avión todos pegados, pero es verdad que todos llevábamos mascarilla. Digo, uy, pero si fuera entonces por la mascarilla podríamos hacer todo lo que nos diera la gana con la mascarilla. O sea, la mascarilla parece que cuando interesa a Isla y cuando no sé. Es que
hay medidas, se pueden tomar medidas. La administración tiene capacidad para hacer eventos seguros, de música, de exposiciones, de lo que tú quieras, desde el punto de vista cultural. Hay formas de hacer cosas con seguridad y con protocolos, y lo que falta es ganas y responsabilidad, ¿no? Responsabilidad por parte de los responsables de cultura por hacer cosas. Mira, nosotros estamos ahora mismo trabajando para el mes de octubre, posiblemente vamos a hacer los gofiones en Los Llanos, y los gofiones piden por rider, por el rider técnico de ellos, una distancia de separación entre componentes de un metro y medio. Eso, claro, imagínate, los gofiones para separar, que son casi 30 voces, solamente en voces son como 30 personas, separar a 30 personas un metro y medio, ese escenario es un señor escenario.
Sí, llevarlos al aeropuerto y ponerlos en la pista de aterrizaje, ¿será?
Claro, pero bueno, tenemos ya la predisposición por parte de la administración local de buscar un sitio, de habilitarlo, de prepararlo para poder afrontar ese escenario con unas medidas de seguridad adecuadas tanto para el músico como para el espectador, como para los profesionales que estamos en contacto con todo ese tipo de personas. Porque claro, en el fondo también nosotros estamos en riesgo, ¿no? O sea, nosotros estamos trabajando y vino un tipo que viene de Gran Canaria, en este caso, hablando de los gofiones, que yo no sé si está contagiado, si no está contagiado. Pero bueno, lo que se trata es de tener una medida de seguridad suficiente para que él se sienta seguro en el escenario y que yo me sienta seguro en el escenario también. Y que el público que esté escuchando aquello tenga la seguridad también de que ahí no se va a contagiar. De hecho, que yo tenga constancia, no ha habido ningún contagio, ningún evento cultural.
Hasta la fecha yo tampoco me he enterado de ninguno.
No me he enterado. Y seguro que si sale alguno, sale en la prensa.
Pues Felipe, por mi parte ha sido un placer y espero que lo hayas pasado bien y te haya gustado la experiencia.
Me desahogué. Eso es importante también.
Pues mira, si por lo menos te sirvió como terapia, me alegro. Felipe, lo dicho, un placer. Néstor,
un abrazo.
Placer. Otro para ti. Chao.
Venga, chao. Hasta luego.
Esto ha sido todo en el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado y ayude a valorar el trabajo y lo necesario de este sector. Aprovecho para agradecerles su colaboración a nuestro invitado de hoy. Si quieren sugerir algún tema del que les gustaría que hablásemos, o queréis hablar de un tema conmigo que os guste o que queráis darle proyección, poneos en contacto conmigo a través de las diferentes redes sociales. Y estaré encantado de contestaros y preparar un capítulo para vosotros. Recordad, suscribíos al podcast en la plataforma que uséis para escuchar. Es gratuito y solo tenéis que darle a un botón. A mí me ayuda mucho a seguir trabajando para ustedes. Estamos en iVoox, Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast y demás. Y unas horas después en YouTube. Sin más, sed felices y no deis por saco.